Muy bien, hermanos, Tito capítulo 3, del versículo 1 al 11 será nuestra lectura bíblica y nuestro sermón va a salir de los versículos 4 al 7, ¿ok? Tito capítulo 3, del 1 al 7, digo al 11 vamos a leer como contexto. Muy bien, dice así la palabra del Señor, escuchen con atención la palabra santa de Dios. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Esas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a hacer una oración para pedir la ayuda de Dios. Señor, ahora que vamos a exponer tu palabra, oramos que una vez más, con el poder de tu Espíritu Santo, ilumines nuestra mente, nuestro corazón, y nos concedas las palabras adecuadas para explicar tu palabra. Que entre a nuestro corazón y moldee nuestra vida. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, entonces nuestro pasaje del sermón es Tito capítulo 3, del 4 al 7. Hermanos, cuando el apóstol Pablo le escribió a Tito, que era un pastor, cuando le escribió esta carta o epístola, Tito se encontraba en Creta, ¿ok? En Creta. Y Creta, hermanos, era una isla allá en Asia Menor, era una isla apartados de muchos lugares grandes e importantes, pero esta isla, hermanos, no era diferente a otros lugares en el sentido de que también, aunque era una isla pequeña, pero también estaba llena de gente pecadora, ¿ok? De gente rebelde. Y hermanos, vean cómo dice allá en Tito capítulo 1, dice en el versículo 12, que uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Imagínense, así eran los cretenses, pero hermanos, allí llegó el Evangelio. Ahí Dios envió al apóstol Pablo y a otros pastores como Tito para llevar el Evangelio de la salvación a estos mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Ahí llegó el poder del Evangelio. Y hermanos, es que la realidad de la vida sin Cristo es que todos somos así, ¿cierto o no? Por eso es que el apóstol Pablo le recuerda a Tito, allá en nuestro pasaje, en el capítulo 3, que en el versículo 3 también, Tito 3:3, dice, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así éramos, dice también el apóstol Pablo. Y vean que el apóstol Pablo, hermanos, aunque no está en Creta, y aunque Tito no era de Creta, pero hay una realidad que nos caracteriza a todos los seres humanos, que todos somos pecadores, y sin Cristo el pecado nos domina, predomina en nuestras vidas, de tal manera que no tenemos ninguna esperanza de salvarnos por nosotros mismos, como leímos en el Catecismo de Heidelberg. Hermanos, ¿qué esperanza hay entonces para gente insensata, rebelde, extraviada, siguiendo sus malos deseos, viviendo en maldad, envidia, aborrecibles y odiándose unos a otros? ¿Qué esperanza hay de salvación? ¿Será que alguien se pueda compadecer de gente así? ¿Será que alguien pueda venir y decir, bueno, voy a salvar a estas personas porque se lo merecen? No, hermanos, no hay ninguna esperanza de salvación como seres humanos. Nadie nos puede salvar. Pero, hermanos, es allí donde comprendemos la gracia, el amor, la grandeza de nuestro Señor, porque Él salvó a los que no merecían ser salvados. Él rescató a los que no merecían ser rescatados. Y Pablo le recuerda a Tito, tienes que hablarle a los hermanos de Creta y recordarle esta realidad de su salvación, que por gracia y misericordia Dios los ha rescatado. Porque solamente así, entonces ellos podrán vivir su vida cristiana en Creta y podrán dar testimonio a los de afuera, podrán evangelizar cuando comprendan cómo Dios los rescató de su condenación y ahora donde Él los ha sentado, como dice Pablo en Efesios también. Por eso es que el versículo 4 empieza con estas palabras bien importantes. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. O sea que llegó un tiempo, hermanos, en que Dios intervino en nuestras vidas. Eso es lo que indica esa palabrita pero, ¿verdad? Esa palabra pero, hermanos, nos enseña que nuestra vida de condenación terminó y nuestra vida de salvación empezó cuando Dios misericordiosamente intervino en nuestras vidas. ¿Pero de qué manera lo hizo? Vean cómo dice. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. Cuando se manifestó, cuando se dio a conocer, cuando Él decidió en su bondad salvarnos, dice el apóstol Pablo. Cuando se manifestó y dice la bondad de Dios nuestro Salvador. Cuando habla de Dios, está hablando de Dios Padre. Y vean que le llama nuestro Salvador, al igual que Jesucristo es nuestro Salvador. Pero Dios Padre es nuestro Salvador en el sentido de que Él fue el que envió a Jesucristo, su Hijo unigénito, para ser nuestro Salvador. ¿Ok? Pero también Él es nuestro Salvador, Dios Padre, porque Él es un Dios bondadoso. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. La bondad de Dios Padre, nuestro Salvador. Esa bondad, hermanos, se refiere a la benignidad, al carácter de Dios de ser bueno, por medio del cual, hermanos, Él se inclina a amar a los hombres, incluso aquellos que no merecen el amor de Dios. Y eso es bien importante porque nos recuerda que Dios Padre, hermanos, es un Dios bondadoso, es un Dios generoso, es un Dios bueno. Él no es un Dios malo y enojado, sino que nuestra salvación se originó precisamente en Dios Padre. Su bondad es tan grande que entonces nos salvó. Entonces, en el ser inherente de Dios se encuentra la bondad, se encuentra la benignidad, el hecho de querernos ayudar en nuestra miseria. Y el apóstol Pablo le dice a Tito, ¿cuándo se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador? Y vean, esa bondad eterna, hermanos, que siempre ha residido en Dios, ahora se particulariza más y dice así, y su amor para con los hombres. ¿Ya vieron? Es precisamente por esa bondad, ese carácter bueno de Dios por el cual se inclina a amar a los que no se lo merecen. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo, su amor para con los hombres. Si hay alguien que ama a los hombres, ¿quién es? Dios, ¿verdad? Dios Padre. Nos ama a tal grado, hermanos, que envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Y es ahí donde se expresa su grande bondad, en que Él mostró su amor para con los hombres. Y hermanos, esta bondad de Dios, este amor de Dios para con los hombres, no es de manera general solamente. No es algo indefinido como a la gente le gusta pensar allá afuera, o incluso dentro de las iglesias, en que el amor de Dios y la bondad de Dios es para todos, sin discriminación, es algo generalizado, etcétera, etcétera. Pero el apóstol Pablo nos enseña aquí, ¿cómo es que se manifestó la bondad de Dios y su amor para con los hombres? ¿Cómo se manifestó? Dice en el versículo 5, nos salvó, ¿ya vieron? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Vamos a explicar la frase que dice, Dios nos salvó. Primero, hermanos, la salvación presupone que estábamos perdidos, que estábamos condenados. Y eso es lo que la Biblia enseña, que todo ser humano es injusto y merece el juicio de Dios. Entonces, para entender la salvación de la cual nos habla la palabra de Dios, es necesario comprender que antes estábamos condenados. Es necesario comprender que antes nuestro pecado nos hacía miserables y acreedores de la ira eterna de Dios. Si no comprendemos nuestra naturaleza pecaminosa y si no aceptamos que somos pecadores condenados, nunca vamos a poder comprender la maravilla de la salvación de Dios. Entonces, es lo primero que significa cuando dice que nos salvó, que antes estábamos condenados, sumidos en la perdición eterna. Pero ahora Dios nos salvó. Increíble, ¿verdad? Su bondad y su amor hacia nosotros se manifestó en que nos salvó. Bueno, ¿qué más significa la expresión que Dios nos salvó? Pues significa, hermanos, algo precioso. Significa que la salvación que Él nos regala no es a medias. Tampoco significa que Él nos está salvando de tal manera que nuestra salvación no está segura. No, cuando el apóstol Pablo dice que nos salvó, ¿en qué tiempo está? ¿Está en pasado, en presente o en futuro? Nos salvó. Está en pasado, ¿verdad? Nuestra salvación, nos está diciendo el apóstol Pablo, es ya una realidad efectuada de acuerdo a la bondad y el amor de Dios para con nosotros. O sea que nuestra salvación ya está terminada. Nuestra salvación ya está realizada. Porque cuando Dios nos salva por medio de nuestro Señor Jesucristo, esa salvación que Él nos da es una salvación perfecta, es una salvación completa. Y hermanos, esto de veras es de gran consuelo y ánimo para ti y para mí. Porque si la salvación dependiera de nosotros, ¿será que pudiéramos decir que ya nos hemos salvado? ¿Verdad que no? porque nosotros somos imperfectos. Pero la salvación que Dios Padre nos da es una salvación perfecta. Y Él sí puede decir, yo ya te salvé de manera definitiva. Tu salvación está segura en mis manos, porque yo soy tu Salvador. Entonces la salvación, por un lado, significa que está asegurada. El apóstol Pablo le dice a Tito, recuérdale esto a los cretenses, que ya somos salvos, que ya somos redimidos, que ya no estamos en la condenación. Y hermanos, aunque los cretenses, y esto es lo impresionante de esta expresión, entre otras cosas, que los cretenses, aunque todavía seguían en sus pecados, y Pablo y Tito los tienen que exhortar para que recuerden su salvación, para que recuerden que tienen que vivir haciendo buenas obras, aunque ellos eran imperfectos en ellos mismos, la salvación que Dios les había regalado era perfecta, completa y cabal, de tal manera que les dice, ya son salvos. ¿No es eso impresionante? Así también nosotros, no somos diferentes a los cretenses, somos pecadores todavía, cometemos muchos errores, pero hermanos, de acuerdo a la bondad, o por la bondad y el amor de Dios hacia nosotros, nuestra salvación está segura en las manos de Dios. Eso es algo impresionante. Nos hace levantar nuestra voz y adorar y bendecir a Jehová, como dice el Salmo 134. Pero ¿cómo nos salvó? ¿Cómo nos salvó? Vean lo que dice allí. Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, y lo va a decir de manera negativa primero, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No por acciones que nosotros realicemos, no por portarnos de una o de otra forma, es que Dios nos ha salvado. Por eso es que nosotros, en base a la Escritura, creemos que la salvación no es por obras, sino es por la gracia de Dios. Vamos a leerlo allá en Efesios, hermanos. Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, ese gran pasaje que nosotros conocemos bien. Efesios 2, en el versículo 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, es, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Y lo repite en el versículo 8. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios. ¿Y cómo dice en el 9? No por obras para que nadie se gloríe. Y eso es lo que Pablo le dice a Tito. Comunícaselo a los cretenses, que lo recuerden. Que no es por ninguna obra de justicia, por algo bueno que ellos hicieron, y por eso Dios los salvó. Entonces la salvación, hermanos, no es por ninguna obra que nosotros hagamos. Bueno, entonces si la salvación no es por obras, ¿cómo es que Dios Padre nos salva? Ahí lo va a decir el apóstol Pablo de manera positiva ahora. Dios no nos salva por nuestras obras rectas o buenas o justas, porque todos somos injustos, todos somos malos, ¿verdad? Todos estamos torcidos y desviados. Si la salvación entonces no es por nuestras obras, ¿cómo es que Dios nos salva? Y vean lo que dice allí, sino por su misericordia. ¿Qué es la misericordia, hermanos? Bueno, la misericordia es cuando alguien nos ve en nuestra condición miserable, que estamos condenados, perdidos, viviendo en una condición despreciable, y entonces se compadece de nosotros y nos ayuda. Ustedes seguramente han visto casos, ¿verdad?, de personas que viven en una condición tan miserable que cuando los vemos sentimos que algo se nos remueve por adentro, ¿verdad? Como que nuestras entrañas se nos revuelven de tal manera que esa experiencia de ver a alguien en la miseria nos golpea hasta lo más profundo. Y hermanos, digo eso porque la palabra misericordia en la Biblia se refiere a eso. Que Dios, hermanos, nos amó desde lo más profundo de su ser. Se compadeció de nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, Dios no nos ha salvado por nuestras obras de justicia que hubiéramos hecho, ninguna, sino por su misericordia. Él nos vio en nuestra miseria y, hermanos, fue, por así decirlo, sacudido, tocado internamente, de tal manera que con todo su ser, con sus entrañas mismas, se compadeció y nos salvó. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de nuestro Padre. Esa es su bondad, ese es su amor expresado, que salvó a los que no merecían ser salvados. Nosotros sabemos, como vamos a aprender después, que todo esto se manifestó por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y bien, cuando Pablo le escribe a los cretenses, a Tito y a los cretenses, ya el Señor Jesucristo había muerto varios años atrás, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dice, cuando se manifestó la bondad de Dios, ¿cómo se manifestó la bondad de Dios? Pues por medio de su Hijo Jesucristo, cuando Él vino al mundo a morir por nosotros. Ese es un hecho realizado, que la bondad de Dios se manifestó cuando vino nuestro Señor Jesucristo, cuando Él murió en la cruz, cuando Él resucitó y aseguró nuestra salvación. Pero esa realidad, hermanos, que ya sucedió en el pasado, la experimentamos también cada vez que el Espíritu Santo actúa en nuestro corazón. Y entonces vemos, entonces experimentamos la eficacia, el efecto, el poder de la muerte y de la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, de manera personal experimentamos la eficacia de la muerte y de la resurrección de Cristo para nuestra salvación. Entonces, cuando dice que Dios nos salvó por su misericordia, que desde sus entrañas, desde lo más profundo de su ser nos amó, es verdad. Porque ¿cómo fue que Él nos salvó? Pues Él envió al Hijo, figuradamente hablando, al Hijo de sus entrañas, ¿verdad? A su único Hijo amado, al amado por excelencia, a Él lo envió y dio todo por nosotros. Por eso es que cuando Pablo dice, nos salvó por su misericordia, es bien significativo y quiere que lo entendamos, quiere que los cretenses y nosotros lo entendamos, que Dios se compadeció a tal grado que nos dio lo más precioso de Él, a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y vean cómo es que se efectúa esta salvación en nosotros. Dice el apóstol Pablo, que Él nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Son dos aspectos que se incluyen dentro de nuestra salvación. ¿Ok? Primero, el lavamiento de la regeneración. ¿Qué significa lavamiento, hermanos? Todos lo sabemos, ¿verdad? Cuando la ropa está sucia o los trastes están sucios, agarramos agua con jabón y entonces le quitamos toda la mugre y quedan bien limpios, ¿verdad? Así también, hermanos, nosotros somos lavados ¿con qué? Con la sangre preciosa de Cristo. Tiene el poder y la eficacia de destruir el pecado nuestro y de hacernos puros y santos delante de Dios. Por eso dice el lavamiento de la regeneración, nos ha lavado. ¿Y qué es la regeneración? Bueno, la palabra regeneración se puede entender también como nuevo nacimiento. Cuando Dios pone en nosotros la semilla de la nueva vida, el principio de la nueva vida. Y eso es algo, hermanos, que Él opera en nosotros sin nuestra participación, sin nuestra actividad. Nosotros en ese sentido somos pasivos. ¿Por qué Dios Padre me regeneró y me hizo una nueva persona? ¿Porque me lo merezco? No, Pablo le dice a los cretenses, ustedes eran mentirosos, envidiosos, odiándose entre ustedes, mal hablados, borrachos, drogadictos, etcétera, etcétera. ¿Por qué Dios me salvó? Por su bondad y su amor, por su misericordia. Él me hizo una nueva persona. Me puso en mi corazón, en mi vida, el principio de la nueva vida para que entonces pudiera ver la gloria de Cristo. Entonces, por eso es que la salvación no es por obras, sino por la misericordia de Dios. Él nos ha regenerado, nos ha hecho nuevas personas y lo ilustra diciendo que nos ha lavado con la sangre de Cristo. La regeneración, dice el apóstol Pablo, incluye que hemos sido lavados de todos nuestros pecados. Y hermanos, ¿cómo nosotros como cristianos reformados recordamos que la sangre de Cristo nos ha lavado? Hay un rito, un sacramento, ¿verdad?, que nosotros tenemos en nuestra iglesia, que nos recuerda que hemos sido lavados y purificados con la sangre de Cristo. ¿Cuál es este sacramento? El sacramento del bautismo, ¿verdad? Cuando vemos que en el sacramento se utiliza el agua apunta, simboliza ¿qué? La sangre de Cristo que nos lava y nos purifica de todos nuestros pecados. No es el bautismo que nos salva, el bautismo apunta a esa realidad de la salvación. Pero bueno, hermanos, ya Dios me salvó, ya Dios me ha lavado de mis pecados, no importa cómo viva, ¿verdad? ¿Puedo vivir en el pecado otra vez y ser cristiano? No. Porque la obra de la salvación implica que hemos sido lavados, que hemos nacido de nuevo, que somos una nueva criatura en Cristo y consecuentemente tenemos que vivir como nuevas criaturas. Es lo que dice el apóstol Pablo al decir que hemos sido salvados por el lavamiento de la regeneración. ¿Y por qué? Por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Ya vieron? Entonces, el lavarnos de nuestros pecados, aquello que nos salva de una vez por todas, es la obra perfecta de Cristo. Pero la salvación que Él nos da es una en la que vamos a experimentar crecimiento, no estancamiento. Vamos a ir cambiando, es todo un proceso de toda la vida. Y ese es el otro aspecto de la salvación, que el Espíritu Santo nos renueva, nos va cambiando, nos va santificando, hermanos, nos va apartando más y más del pecado para vivir consagrados a Dios. ¿Quién es el que efectúa esa obra? El Espíritu Santo. Él es el agente que efectúa la regeneración y la renovación. Por eso es que la salvación de principio a fin pertenece ¿a quién? A Dios, no a nosotros. Hay mucha gente, hermanos, que piensa que es verdad, Dios te ha salvado, te ha lavado con la sangre de Cristo, pero ahora tú tienes que hacer buenas obras para que preserves y no vayas a perder tu salvación. Pero Pablo nos dice, no es así. Las buenas obras, como ya sabemos, incluso Dios nos las da. Él las ha preparado de antemano, Él nos capacita. Y aquí estamos aprendiendo que es el mismo Espíritu Santo que aplica en nosotros la obra de Cristo, quien nos renueva, quien nos santifica día a día. Todo depende ¿de quién? De Dios. Y vamos a hacer un paréntesis aquí, porque si ustedes se dan cuenta, el apóstol Pablo creía en la doctrina de la Trinidad. ¿Cierto o no? ¿Qué es la doctrina de la Trinidad? Que Dios existe en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y los tres actúan en armonía y en unidad para nuestra salvación. Porque ¿quién fue el que tuvo misericordia de nosotros? Dios Padre, su bondad y su amor hacia nosotros. ¿Y cómo es que Él nos salvó? Ya lo explicamos cuando hablamos del lavamiento. Él nos lavó, Cristo su Hijo nos lavó con su sangre preciosa. Ahí tenemos a Dios Padre, ahí tenemos a Dios Hijo. ¿Y quién es el que aplica esa salvación que Cristo logró en nuestro corazón? ¿Quién? El Espíritu Santo. Ahí tenemos entonces la obra perfecta y armoniosa de nuestro Dios Trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a continuar y dice así. Vean cómo dice, este Espíritu Santo, hermanos, no es solamente el que nos regenera y el que nos renueva. sino tenemos la gran bendición y la gran dicha de que ese Espíritu Santo, además de su obra de regeneración y renovación, de santificación, vive en nosotros. Vean cómo lo expresa el apóstol. El cual, al Espíritu Santo, dice, derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Ya vieron? Los profetas, hermanos, como el profeta Joel, anunciaban en el Antiguo Testamento que un día Dios iba a derramar abundantemente su Espíritu Santo sobre toda carne, sobre todo el pueblo de Dios. ¿Y se acuerdan ustedes cuando el Espíritu Santo fue derramado en la iglesia cristiana? Lo leemos en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Cuando Dios derramó su Espíritu Santo a toda la iglesia. Y hermanos, nosotros, porque también somos miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia, y todo cristiano, no importa en qué tiempo y en qué lugar, cuando experimentamos la regeneración y la renovación, llegamos a experimentar también y a aprender que ese Espíritu Santo ha sido derramado abundantemente en nosotros. Es como cuando agarra uno una jarra de agua, ¿verdad? Y lo echas en un vaso. Lo derramas de tal manera que el vaso se llena y el agua sigue fluyendo. Y ahí se muestra el amor tan grande de Dios Padre, hermanos. Porque Él ha derramado al Espíritu. Como si brotara de una fuente que nunca cesa, ¿verdad? Que sigue y sigue y sigue. El Espíritu nos llena, vive en nosotros. De tal manera que nuestra vida, nuestra salvación, ¿la debemos a quién? Al Espíritu Santo. Por eso es que el apóstol Pablo dice que si tenemos vida por el Espíritu Santo, vivamos en el Espíritu Santo. Andemos en el Espíritu, porque es el Espíritu el que nos regenera, el que nos renueva, el que nos santifica, el que nos va alejando más y más del pecado para vivir consagrados a Dios. Vamos a continuar y dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Es decir, que nada de todo esto se puede experimentar aparte de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Él es nuestro mediador, ¿verdad? Todo esto, hermanos, lo experimentamos por medio de Cristo, en unión con Cristo. Si no estás en Cristo, no tienes el Espíritu Santo. Si no estás en unión con Cristo, no tienes la bondad ni el amor de Dios Padre. No tienes la misericordia de Dios Padre. No puedes ser salvo. Todo esto es por medio de la obra y de la persona perfectas de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, ya hablamos un poco acerca de que Dios nos salva, nos regenera y también Él nos renueva. Y ahora el apóstol Pablo lo va a reforzar diciéndolo de esta manera, que hay una finalidad de la salvación. Vean cómo dice allá en el versículo 7. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, Dios Padre ha derramado en nosotros abundantemente el Espíritu Santo por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, por la gracia de Dios Padre que se manifestó en Cristo Jesús, nosotros, dice, viniésemos a ser herederos. Hermanos, ¿qué significa justificados por la gracia de Dios? Bueno, la palabra justificados quiere decir que cuando experimentamos, hermanos, la regeneración y la renovación del Espíritu, cuando experimentamos la salvación de Dios, implica que hemos sido justificados. Es decir, que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados y ahora podemos estar delante del tribunal de Dios como inocentes y sin culpa. Y claro, eso nos da la salvación. Entonces experimentamos esa declaración de Dios en que Él nos dice, por la obra de Cristo y por la obra del Espíritu Santo que aplica en ustedes la obra de Cristo, los declaro inocentes sin culpa. Entonces, justificados por la gracia de Dios, por eso es que cambiamos de un estado de condenación a uno de salvación, de inocencia, Y entonces, como Dios nos adopta para ser sus hijos, llegamos a ser, ¿cómo dice el apóstol Pablo? Llegamos a ser herederos. ¿Verdad? Llegamos a ser herederos. Dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Ya vieron? El apóstol Pablo lo dice también en otra de sus cartas, que cuando hemos sido adoptados por Dios Padre, llegamos a ser hijos, herederos y coherederos con Cristo, conforme a la esperanza de la vida eterna. Y noten ahora qué interesante es, hermanos, porque por un lado ya somos salvos, ¿verdad? Por un lado ya tenemos la vida eterna. Eso es seguro por la obra de Cristo. Pero por otro lado, el apóstol Pablo dice que la salvación que ya tenemos y todo lo que se nos promete, hermanos, ya la tenemos asegurada, todavía no la disfrutamos en su plenitud, ¿verdad? Es ya una realidad que somos salvos, pero todavía no la experimentamos a plenitud. Por eso dice que llegamos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. No es que vamos a llegar a tener la vida eterna como si no la tuviéramos ahorita, sino la esperanza de la vida eterna se refiere al goce total y completo de la salvación eterna que Dios nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo y por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Hermanos, el apóstol Pablo le recuerda a Tito. Exhorta a los cristianos cretenses para que recuerden esto. Recuerden de dónde Dios los sacó, por la pura misericordia de Dios, para que así puedan ser efectivos en evangelizar, en vivir el Evangelio, para que la doctrina de Dios no se difame y se ensucie, sino que sea adornada, para que la gente de afuera pueda ver que en realidad cuando Dios nos cambia, hay un cambio genuino en nuestras vidas, en nuestro diario caminar. Hermanos, Dios quiera que también esto sea así en nosotros. Esta es la doctrina de la salvación. Por eso Pablo dice en el versículo 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. ¿Ya vieron? Entonces, hermanos, demos testimonio, vivamos como gente salvada por la misericordia de Dios, por la bondad y el amor de Dios hacia nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces le damos gracias a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo por la excelente, perfecta y completa salvación que ellos nos han regalado. Amén. Vamos a terminar con una oración. Señor, gracias por tu palabra hermosa que nos has dado a través de este bellísimo pasaje de Tito, capítulo 3. Ayúdanos cada día más a comprender tu gracia, tu misericordia, tu bondad y tu amor hacia nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo que actúa a diario en nuestras vidas, que habita en nosotros, que ha sido derramado abundantemente en nuestras vidas. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.